7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Los problemas de distribución de la ayuda son ahora el principal quebradero de cabeza en la devastada Filipinas, Marta Ruiz.
El gobierno del archipiélago ha decretado el estado de calamidad. El tifón Yolanda ha dejado más de 10.000 muertos en el centro de Filipinas. Los afectados rozan los 10 millones y los desplazados superan el 500.000. Cáritas Española ha donado 200.000 euros. Cruz Roja también ha puesto en marcha una campaña de ayuda. Ángel Vicario es su portavoz y ha hablado la tarde de Ramón García.
Nuestro gran problema es llegar al sitio y una vez que llegamos a ayudar y llevar la ayuda hasta ellos. Pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo. La verdad es que los voluntarios que están en el terreno están ya trabajando con las poblaciones afectadas.
España aportará ayudas también por valor de 200.000 euros. Dos aviones con ayuda humanitaria partirán esta madrugada desde Torrejón de Ardoz.
España podría verse perjudicada con el nuevo reparto de ayudas Erasmus que prepara Bruselas.
El ministro de Educación, José Ignacio Bert, ha contado a las comunidades autónomas que la Comisión Europea estudia conceder las ayudas en función del número de habitantes y no del de universitarios, como está establecido hasta ahora. Bert no ha concretado cuándo se aplicaría el nuevo criterio.
Rodrigo Rato amenazado con una sandalia, qué olor, en el Parlamento de Cataluña.
Ha sido durante la comparecencia del expresidente de Bankia en la Comisión de Investigación de las Entidades Financieras. Un diputado de la CUP, el partido de extrema izquierda independentista catalán, le ha amagado con lanzarle una sandalia y le ha llamado gánster.
Pues eso, qué olor. El PSOE asegura que sale más reforzado que nunca de la conferencia del fin de semana.
Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, asegura además que Rubalcaba es líder del presente y del futuro.
Claro que le veo, el presente y el futuro es lo que aprobamos ayer, es lo que estamos trabajando hoy. Un liderazgo fuerte y, como le acabo de decir, muy valiente.
Desde el Partido Popular aseguran que lo que ha salido de la conferencia es un socialismo más radical. Su número dos es Dolores de Cospedal.
Y creo que en este sentido la radicalidad que quiere expresar el Partido Socialista y este Partido Socialista radical que nos quieren presentar a todos, yo creo que no es bueno para España.
Sobre las palabras del expresidente Aznar, la semana pasada por la presentación de su libro, ha dicho Cospedal que Aznar fue un gran presidente, pero que Rajoy es el presidente que necesita hoy España.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Información internacional a esta hora con Seur, ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Francia ha celebrado hoy la firma del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, una celebración que tradicionalmente se vive en un clima de unidad nacional, pero varios centenares de personas que esperaban al presidente de Francia en los Campos Elíseos le han abucheado y han pedido su dimisión. Ni siquiera han respetado el minuto de silencio para honrar a los muertos. Según el ministro del Interior, se trataba de grupos de extrema derecha. 73 personas han sido detenidas, pero por la tarde Hollande se ha desplazado hasta un pueblo, Oyonnax, para conmemorar un acto de resistencia en 1943, y allí también ha sido recibido y despedido por una lluvia de silbidos. Un rechazo que refleja el sondeo publicado hoy que pone de relieve la impopularidad de François Hollande, que bate su propio récord con solo 21% de opiniones favorables. Y se levantan voces dentro de su propio campo, como la del diputado socialista Malek Boutique, que ha dicho esta tarde que Hollande debe darse cuenta de que no es una situación política normal y que es necesario un cambio de gobierno.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues hasta ahora la canciller Merkel se encuentra todavía reunida con representantes del Partido Socialdemócrata, con los que sigue negociando la gran coalición de gobierno. Hoy toca energía y transporte y hay un par de asuntos bastante controvertidos que les están llevando tiempo, casi 5 horas ya de reunión. Esperan acabar de negociar a finales de mes y que el Parlamento elija a Merkel el 17 de diciembre. El cristianodemócrata Eckhard von Kleder, investigado por supuesta violación de medidas anticorrupción, ha aclarado hoy que deja su cargo en el partido antes de asumir su nuevo trabajo en Daimler. El pasado mes de mayo había anunciado que estaba negociando un contrato con la empresa automovilística y había inquietud en la oposición por si utilizaba su información privilegiada a favor de esta empresa. Y el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha advertido hoy que se está planteando expedientar el miércoles a Alemania por su superávit por cuenta corriente excesivo, es decir, por exportar muchos productos al exterior y comprar muy pocos. Y ha sostenido que la corrección de este desequilibrio mediante el aumento de la demanda doméstica en Berlín tendría un impacto positivo en toda la eurozona.
Bélgica, capital de la Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
Que hoy se ha vuelto a hablar de espionaje en el Parlamento Europeo. Han pasado por aquí los representantes de Google, de Microsoft, de Facebook, para dar explicaciones por la cesión de datos a distintos gobiernos. Los tres han negado que sus empresas tengan puertas traseras, como las llaman, para facilitar información sobre los usuarios, pero han admitido que si las hubiera, legalmente no podrían hablar de ello, con lo que ellos mismos han venido a admitir que todo se basa en una cuestión de confianza. Eso ha sido lo último de una jornada en la que las instituciones europeas también han mirado a Filipinas. El primer equipo de protección civil enviado por la Comisión tiene previsto llegar hoy a la zona, donde va a trabajar para hacer una evaluación de daños y de necesidades. Bruselas espera tener un informe sobre las necesidades más urgentes a final de semana, aunque ya ha dicho que las prioridades son restablecer las comunicaciones en las zonas remotas como primer paso para poder hacer llegar la ayuda humanitaria y luego construir refugios para la gente. Y por cierto, un último apunte, los medios de comunicación belgas empiezan ya a hacerse eco de la huelga de basuras de Madrid. Madrid se convierte en un vertedero, titulan.
Y es que es así, es que Madrid está como un vertedero y nadie hace nada, el ayuntamiento tampoco. Terminamos este recorrido en Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal continúan las críticas a los recortes entre un 2,5 y un 12% en los sueldos de los funcionarios y pensionistas en 2014 que prepara el gobierno de Pasos Coelho, como las de la presidenta del Consejo Social, Teodora Cardoso, y las del presidente de Caritas Portuguesa, Eusenio da Fonseca, quien en un encuentro con los corresponsales extranjeros en Lisboa esta tarde se ha mostrado muy preocupado por la situación de los funcionarios, pensionistas y los denominados nuevos pobres. Da Fonseca ha confirmado que en 2013 han aumentado casi un 50% los pedidos de ayuda a Cáritas en el país vecino. Noticias son también hasta ahora los secuestradores del médico luso encontrado el viernes por la noche en Porriño, Pontevedra. Los medios portugueses avanzan que la Guardia Nacional Republicana pedirá a la Guardia Civil más información sobre los secuestradores. Y hasta ahora ya está concentrada en Óbidos la selección lusa, que tiene este viernes un partido decisivo contra Suecia en la repesca para el Mundial de Brasil.
Es lo que está pasando a esta hora y fuera con la ronda de corresponsales COPE.
La información internacional con Segur.
Aquí recibimos los productos en la calle Estafeta y nos los envían desde aquella fábrica. ¿La ves? Cerca del Monte Vesubio. La verdad es que es muy fácil hacer negocios en Pamplonápolis. No nos hemos vuelto locos. Con Segur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en segur.com, tiendas Segur o a través del 902 10 10 10. Segur, conectando países con cada envío.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Sepamos también qué es lo más comentado a esta hora en el internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrini.
Se habla del tifón Yolanda que ha devastado Filipinas y ha dejado 10.000 muertos. También de la huelga de basura en Madrid. Hoy comienza la segunda semana y los oyentes creen que la alcaldesa Ana Botella debería buscar una solución urgente. Además, el Partido Socialista es trending topic. Su líder Rubalcaba ha dicho que el PSOE ha vuelto. Por eso, en COPE.es estamos preguntando cómo creen que ha salido el partido de su conferencia política de este fin de semana. A esta hora, el 38% piensa que los socialistas se han radicalizado, el 29% que Rubalcaba ha ganado tiempo y el 33% que el centro es para el Partido Popular. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Víctor dice: los socialistas han hecho un paripé, no política, siguen sin ideas y dicen cosas incoherentes. Y en el Twitter de la linterna, Guillermo comenta: en el PSOE solo se piensa en radicalizarse y esto es malo.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/linterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, y un mail, linterna@cope.es.
Y tenemos ahora a los Morancos y a la Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Antonia.
Dime, Paco.
Mira, resulta de cara tú con el plan Pibe 2.
¿Y esto qué, eh?
Me he ido para allá, lo he entregado mi coche, viejo, y manda la Citán nueva. Mira, ay, qué cosa, ay, más, ay, maravillosa.
Y qué buena es la Citán, Paco. Mi yo cada vez estoy más... Vamos, es que si yo no hubiera conocido a la Citán antes que a ti, me casto con ella.
¿Tú conoces el Pibe 2?
Hombre, no, personalmente no. Yo conozco a la del primero. A la del 2, no. Porque no la he visto nunca, porque es una mujer que no sale de
su casa. ¡Qué inculta esta mujer! Te estoy hablando de la Citán, del plan Pibe 2, una maravilla, y la financiación que tiene.
Esto te sale a devolver, ¿no?
Sí.
Así me pasó a mí en el embarazo del Josta, que yo no paraba de devolver. Tenía el plan Pibe este que tú estás hablando.
Tú eres como la niña del exorcista.
Hay que ver el plan que tú traes, ¿eh? ¿El tuyo qué plan es? ¿El Pibe 1, el Pibe 2, el Pibe
2? Yo, el plan mío es coger la Citán y tomar un
chistito. Pues yo no aguanto más plan. Me voy a la Citán a excusar la radio, porque es que me tiene hasta aquí, me tiene de la cabeza. Hasta aquí.
Descubre Citán en mercedes-benz.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
De la salud de la linterna se ocupa Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cubo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy hablamos de Filipinas, del paso del tifón Haiyan Yolanda, que ha dejado de momento, que se sepa, 10.000 muertos. Hay 600.000 desplazados, 10 millones de personas afectadas. Tras el paso del tifón, queda la desolación y la muerte y graves problemas de salud. Porque un tifón es una de las peores crisis sanitarias a las que se puede enfrentar un país, ¿y qué efectos produce la gestión de la salud?
Sin duda que es una de las peores crisis sanitarias, si no la peor, porque es una crisis global. Afecta a toda la red de atención sanitaria y de golpe, prácticamente sin avisar. Hombre, es evidente, yo creo que eso no hace falta ser experto para saber que lo prioritario es curar las heridas de los afectados directamente por el tifón. Eso está claro, pero no es tan fácil. Eso es muy fácil decirlo, pero no es tan fácil llevarlo a efecto, porque generalmente las redes de atención, los caminos por los que estas atenciones llegan, están devastados. Así que generar esa primera red de emergencia inmediata es a lo que todos los servicios de emergencia se dedican y posiblemente sea el paso más difícil de dar. Pero una vez ya se ha establecido una mínima red que pueda atender a los heridos, que pueda dar cobijo a los que se han quedado sin casa y pueda por lo menos dar abrigo a los que están pasando unas condiciones climatológicas tremendas, queda una larguísima lista de posibles efectos secundarios que un tifón produce sobre la sanidad de los ciudadanos. Desde cosas muy graves, sí, hasta cosas muy que pueden parecer muy banales, pero que también hay que tener en cuenta. Las cosas más graves,
por ejemplo,
pues evidentemente la consecución o conseguir agua y alimentación en buenas condiciones. No es nada fácil. El agua generada por un tifón, por un huracán, por una riada, en sí no es contaminante.
O por un tsunami.
Por un tsunami, el agua del mar.
Recuerda lo que ocurrió en el sudeste asiático en
tremendo.
El 2004.
En sí no es contaminante, es un agua con el que se puede estar en contacto, pero arrastra basura, arrastra cadáveres, arrastra animales, arrastra vegetación que termina pudriéndose y pronto se empieza a convertir en un problema de infección grave. El agua, lo dicen
los enfermedades son las pues que rápidamente emergen.
El cólera, el tifus, la fiebre amarilla, enfermedades relacionadas con la temperatura. Estar a menos de 24 grados mucho tiempo sumergido en el agua, que es lo que padecen muchas personas cuando sufren estos desastres naturales, ya es una causa importante de temperatura, de enfermedades relacionadas con la temperatura. Hay que primero extraer a las personas de esa área y después dotarles de la temperatura suficiente. Evidentemente, los animales muertos producen gravísimas infecciones, graves epidemias. Y luego decía que había cosas banales, que pueden parecer banales, por ejemplo, aumenta las intoxicaciones por monóxido de carbono. Cuando falta la luz y falta la calefacción, la gente se suele calentar con carbón, con estufas de gasóleo, y eso genera un aumento exponencial de las intoxicaciones por la combustión de estos combustibles.
¿Le llamamos tifón, huracán o ciclón, diría Jorge?
Bueno, pues en este caso es un tifón. La verdad es lo mismo, ¿eh? Es el mismo fenómeno meteorológico, el mismo fenómeno atmosférico. Pero depende de dónde se produzca en el mundo, tiene un nombre u otro.
¿Es así, Jorge Olcina, catedrático y hombre del tiempo de la linterna? Es así, depende de dónde se produzca, la llamamos de una manera, Jorge.
Sí, es verdad. Hola, Juan Pablo. Jorge, ¿qué tal? Sí, allí en la zona del Pacífico, en lo que es el sector próximo a las Filipinas, se le conoce como tifón o también como baguío o bajío, ¿no? Pero en definitiva es el mismo fenómeno, son los llamados ciclones tropicales, que aquí los conocemos más por huracanes, ¿no? Por la proximidad del Atlántico, pero es el fenómeno meteorológico, es el mismo.
¿Y es el más devastador de los últimos tiempos?
Bueno, pues sí que hacía muchos años que no teníamos un super huracán de estas características, ¿no? Un super tifón. Se le ha comparado con el Katrina, el famoso huracán Katrina que azotó el sur de los Estados Unidos, y por la fuerza de los vientos, la intensidad de las precipitaciones y la presión tan baja que se ha registrado, sí que podría tener una similitud, ¿no? No tanto los efectos, porque aquel Katrina pues apenas produjo, y ya fueron muchos, 1.800 víctimas. Sí. Aquí estamos hablando ya de más de 10.000.
Sí.
Y serán muchas más porque, como tú bien decías, hay muchas personas desplazadas que de momento pues no se sabe bien dónde están y, bueno, pues desgraciadamente muchas de ellas seguramente habrán perecido.
Rachas de 300 kilómetros, de 400.
Sí.
Jorge Alcalde, los edificios en los que vivimos en España, por ejemplo, aguantan esas rachas de viento.
Sí, un edificio que está bien construido no tiene por qué padecer. Hombre, quizás si esas rachas llevan emparejadas, que esa energía arranca árboles, mueve, puede mover algún coche, algún fragmento de un coche, hay que tener cuidado con los cristales, con las ventanales, pero vamos, son rachas que son devastadoras en los lugares donde habitualmente más atacan este tipo de fenómenos naturales, que es los que menos están a lo mejor preparados para defenderse de ello, porque como bien sabe Jorge Olcina, que entre las muchas cosas que es experto, también es experto en protección de desastres naturales, no hay desastres naturales, hay desastres humanos. Es que depende de dónde ataca esta fuerza devastadora la naturaleza, puede producir un daño tremendo, como ha ocurrido ahora en Filipinas, o puede pasar casi inadvertido.
Porque se lleva un país por delante, ¿no, Jorge Olcina?
Sí, Filipinas es lo que podemos llamar un país riesgo, ¿no? No, su economía, sus condiciones de vida no pueden ser mejores porque cada cierto tiempo está azotada por un gran evento, lo que llamamos un peligro natural, ¿no? Cuando no son terremotos, es vulcanismo, y cuando no este tipo de fenómenos, de tormentas tropicales, de tifones o supertifones, que no dejan crecer una economía más. Juan Pablo, hay países del mundo pues que están ubicados donde están ubicados y que, bueno, pues sus niveles de renta, decimos, ¿por qué no crecen estos países más? Porque con frecuencia son azotados por este tipo de fenómenos, ¿no? Y Filipinas es uno de ellos.
Claro, porque paradójicamente, en algunas ocasiones, la desventaja que produce estar en esta parte del mundo es una ventaja. Las condiciones climáticas, la agricultura, la insularidad, se sabe que hay muchas naciones o muchos pueblos que han crecido en la falda de los volcanes porque es el sitio donde la tierra es especialmente fértil, pero la relación entre el hombre y la naturaleza es así de triste y de paradójica. La naturaleza pone algunas de las ventajas para el ser humano allá donde también pone los mayores desastres, como puede ser esta propensión a padecer ciclones, huracanes o tifones.
Y verlo venir y reaccionar, Olcina, supongo que no es tan sencillo, ¿no?
Es complicado, ¿no? Y sobre todo en estos países donde no hay sistemas de alerta a la población. Estamos hablando de zonas de ese país que a lo mejor, pues, no sé si tendrán incluso televisión en muchas de las casas, ¿no? O emisoras de radio para poder conectar, ¿no? Y por tanto, los medios que se pueden habilitar son muy pocos, ¿no? Aquí estamos hablando de un país de 90 millones, un poquito más de habitantes. Estas zonas, pues, son estas islas del sur muy pobladas y en unas condiciones, como bien decía Jorge Alcalde, de habitabilidad pues muy precarias, ¿no? Hemos visto las imágenes y vemos trozos de madera por todos los lados porque efectivamente son casas construidas básicamente de madera que no aguantan ni más de 150 kilómetros por hora de viento, ¿no? Aquí estamos hablando de 250 de manera sostenida y ha habido puntas de velocidad máxima superiores a los 300, ¿no? Y bueno, esto es una barbaridad.
Estamos analizando las consecuencias de lo que ha ocurrido y el origen de lo que ha ocurrido en Filipinas con los expertos de la Linterna. Jorge Alcalde, que te vaya bien, director de la revista Cubo.
Buenas tardes.
Adiós, Jorge Olcina, catedrático del tiempo de la Linterna.
Un fuerte abrazo.
Seguiremos informando y dando detalles a los oyentes. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia.
La última hora nos lleva a la tragedia de Filipinas. Allí el tifón Yolanda ha arrasado lo que se ha encontrado a su paso.
Puede ser la peor catástrofe natural que ha sufrido Filipinas porque se calcula. Caminos.
Intervenidos en el puerto de Algeciras, 340 kilos de cocaína que estaban ocultos en dos contenedores.
Que transportaban de forma legal chatarra y
Ángel Espósito.
Y atención, noticia futbolística de primera. ¿Qué tal, Elifrade?
Ya es oficial, muy buenas tardes. Leo Messi va a estar de 6 a 8 semanas de baja por una rotura.
COPE, está informado.
Berti te regala los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Doctor, una oyente que trabaja con el ordenador y que nota que está perdiendo vista.
Sí, es que el ordenador agudiza mucho el problema de la presbicia. Es muy importante no abusar porque la pantalla es muy perjudicial. Yo recomiendo Devisión. Devisión contiene luteína y vitaminas que ayudan a frenar la vista cansada.
Recuerda, Devisión, de Pharma OTC.
¿Sabes qué? En mi casa ya somos de Movistar Fusión.
¿Y eso para qué sirve?
Para llamar un montón. Pero lo que más mola es que con el móvil te regalan una tablet super guay.
¡Hala, qué morro!
Trae tus líneas móviles a Movistar Fusión y verás que te damos más. Ahora, llamadas ilimitadas, 4G y 1 giga. Y si eliges un Samsung Galaxy S4, puedes llevarte una tablet Samsung de regalo. Cámbiate ya en tu tienda Movistar.
Cuando oyes, tu cuerpo te pide calma. Y si escuchas,
es que tienes el seguro de salud que te pide el cuerpo. Mafre, el seguro de salud con las mejores coberturas. Y ahora con hasta un 50% de descuento. El seguro de salud que te pide el cuerpo. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Jennifer Santos. Una semana de huelga y la cosa sigue igual. Mucha basura en Madrid y pocas soluciones encima de la mesa. Lo último es la nueva propuesta de las concesionarias. Reducir de 1.134 despidos a 625 con indemnizaciones de 27 días por año trabajado. El resto de la plantilla que se quede tendría que sufrir un ERTE de un mes y un ahorro del 12% de costes a través de jubilaciones, excedencias o bajas incentivadas. Esta es la última propuesta que parece que a los sindicatos sigue sin gustarle. De momento, esta semana toca reunirse de nuevo. La alcaldesa de Madrid ha pedido hoy a la concesionaria que cumpla con los servicios mínimos y a los sindicatos que impidan los piquetes que están impidiendo, además, el trabajo de los barrenderos. El balance hasta ahora es de 260 contenedores quemados, 40 vehículos afectados por el fuego y 14 detenidos que, según la policía, no tienen nada que ver con la huelga, sino más bien se están dedicando a quemar contenedores por toda la capital. Esto ha provocado que la policía tenga que acompañar a los barrenderos para que puedan realizar su trabajo sin problemas. Y ahora entra en juego, además, un tercer factor. Los comerciantes piden una solución inmediata y que esta situación no se prolongue ni un minuto más, puesto que temen que peligre la campaña de Navidad, y es que parece que la cosa va para largo. Enseguida seguimos con todo ello, pero con 17 grados en la Plaza de Cibeles nos vamos al tráfico. Vamos a comenzar en las calles de la capital. Hace casi dos horas comenzaba una manifestación. Vamos a ver si afecta al tráfico. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta manifestación ya finalizó, ya está abierto al tráfico el Paseo del Prado. Todavía hay algún estrechamiento de calzada en la zona de la Plaza de las Cibeles, pero poco a poco se recupera la normalidad en esta zona céntrica de la ciudad. Donde sí que hay muchos problemas a lo largo de la tarde es en la M30. Las dificultades de hora punta se añaden diversas incidencias que todavía hasta ahora acentúan los problemas en la zona próxima al puente de la Avenida de América, en sentido norte, retenciones desde casi el nudo sur, en ese sentido norte. También otra incidencia a la altura del puente de Vallecas, en sentido Méndez Álvaro, provoca problemas y, por lo tanto, esa franja desde el nudo de Manoteras al nudo sur, en distintos tramos y en ambos sentidos, muy complicada. Pueden utilizar otras alternativas, como por ejemplo el área de Doctor Esquerdo o Pedro Bosch. También pueden utilizar Príncipe de Vergara, la Avenida de Menéndez Pelayo.
Conocemos ahora la situación circulatoria en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández Heredia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos dificultades en la M40 entre el cruce con la M607 y los túneles del Pardo sentido carretera de La Coruña, en Pozuelo sentido A5, entre Hortaleza y los recintos feriales sentido A2 y en Vallecas sentido A4. Hay dificultades en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en la A4, en el tramo final en el acceso a la M30 por Méndez Álvaro. Dificultades debido a un accidente, la salida de Madrid por la carretera de Barcelona en el kilómetro 10 está cortado un carril en el acceso a la vía de servicio sentido Coslada y retenciones en ese punto. La carretera de La Coruña también tráfico más lento entre Majadahonda y el acceso a la M40 en el plantío en ambos sentidos y en el tramo final de la carretera de Burgos en el acceso a la M30 en Los Dominicos.
COPE Madrid, estar informado.
Séptimo día de huelga de limpieza, lo que es lo mismo, una semana ya con basura en las calles de Madrid. Sindicatos y concesionarias siguen sin llegar a un acuerdo, aunque hoy han acercado posturas. Javier Martínez.
La nueva oferta de las concesionarias de limpieza a los trabajadores incluye la reducción de los despidos. De los 1.134 iniciales pasarían a 625 las personas que perderían su empleo. Eso sí, con una indemnización de 27 días por año trabajado. El resto de la plantilla sufriría un ERTE de un mes y la eliminación del 12% de los costes, además de modificaciones en las jornadas laborales y los turnos. Ana Botella ha pedido que se respeten los servicios mínimos.
No, problema de salubridad, no. Desde el Ayuntamiento de Madrid velamos por el cumplimiento de los servicios mínimos. Instamos a las empresas a que cumplen los servicios mínimos. Instamos a los sindicatos que impidan que existan en la Ciudad de Madrid piquetes que están destruyendo, impidiendo la normal vida de los madrileños.
Mientras tanto, en las calles de la ciudad se acumulan la basura y los malos olores. Más grave aún es la abundancia de incendios de contenedores, varios de los cuales han finalizado con vehículos calcinados. Hoy ha habido un nuevo detenido, el número 14, por agredir a un trabajador que trataba de acceder al cantón de limpieza. Moisés Torres, de UGT Madrid, avisa de que no se van a rendir.
Aparte de judicializar todo el asunto, pues seguir aguantando. Lo que no se puede permitir es que despidan a un montón de trabajadores, que al resto le bajen el salario del 50% y que la ciudad esté limpia. Las tres cosas son incompatibles.
Y como suele suceder, los que menos tienen que ver son los que más sufren el problema. Los comerciantes están hartos de una situación que amenaza a las ventas en pleno comienzo de la campaña de Navidad. El presidente de la Confederación de Comerciantes, Alfonso Tezanos, considera que el ayuntamiento debe garantizar la limpieza de las calles.
Una cosa es no recoger la basura y otra cosa es tirarla intencionadamente e incluso quemarla. Entonces eso es un problema que se tiene que solucionar. Y el otro problema que se tiene que solucionar es que el ayuntamiento, buena parte es responsable de la ciudad, pues por una razón fundamental. Si el ayuntamiento desea externalizar los servicios de limpieza al ayuntamiento, tendrá que garantizar que esos servicios de limpieza funcionan correctamente. Ahora no vale decir que eso no es un problema suyo. El ayuntamiento tiene una responsabilidad directa y lo que está claro es que la imagen de Madrid es deplorable, es triste y con esto desde luego no vamos a ningún sitio.
Cambiamos de asunto. Norwegian aterrizará en Barajas en 2014. Es una compañía de bajo coste que tendrá su base de operaciones fija en Madrid a partir del próximo verano. María Treviño.
Y esta mañana han presentado esta novedad la alcaldesa Ana Botella y el presidente de la comunidad, Ignacio González. Con esta operación aumentará el número de vuelos desde ciudades escandinavas a la capital. Es la cuarta base que abre en España después de Alicante, Málaga y Canarias. De momento, desde Madrid solo se puede volar directamente a Copenhague. Ana Botella cree que esta compañía abrirá a Barajas otras rutas en Europa y al resto del mundo.
El Ayuntamiento de Madrid, junto con la comunidad, trabajaremos intensamente por reactivar un aeropuerto que es la envidia de muchas capitales europeas y del mundo. Apoyaremos además estos esfuerzos con campañas de promoción y de marketing.
Serán 7 las rutas que tendrá la compañía a partir de este verano. Por su parte, Ignacio González apoya el plan de atraer compañías de bajo coste para reactivar el turismo de la capital.
Todos tienen que ver con un destino turístico vinculado a la playa. Sin embargo, creo que es especialmente destacable la apuesta que una compañía centrada en ese tipo de turismo hace por un destino que es de interior, convirtiéndolo en uno de los destinos más atractivos, no solamente para el norte de Europa, sino también para todo lo que es el corto recorrido de Europa y para todas sus conexiones intercontinentales.
Ya están funcionando los baños de pago en Atocha. Vamos a hablar con uno de los que se ha encargado de esto, el general manager de Tudelú, Niels Bakker. Niels Bakker, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo son estos baños que ya están funcionando?
De fábula.
Cuénteme un poco cómo son, que usted está allí, que los puede ver, para que los oyentes sepan cómo han reformado los baños en Atocha.
Sí, bueno, pues Tudelú es un concepto de lavabos públicos de pago que no solo son lavabos limpios, pero también tiene varias cosas extras que hemos querido ofrecer más al cliente que solo un lavabo limpio. Por ejemplo, la cadena es una cadena de toilet stores, o sea, son tiendas adjuntos a los lavabos donde vendemos todo tipo de artículos de conveniencia y primera necesidad, por ejemplo, pañales a unidad o Tampax a unidad, o compotas para bebés, todos tipos de cosas que uno un cliente nuestro puede necesitar en una visitaría al lavabo. Aparte de esto, de la tienda, tenemos salas de familias muy amplias, con un inodoro de bebé, un inodoro de adulto, con cambiadores para cambiar el pañal del bebé, una bola de disco, por ejemplo, que empieza a girar cuando uno entra para que se mantiene quieto el bebé cuando le cambia su pañal, por ejemplo. Los niños se pueden medir.
Tiene de todo los lavabos, ¿no?
Sí, tiene de todo en el sentido de que si ahora vas con el niño al baño, en un baño público, que es una pesadilla, que tiene que ir a un lavabo de adulto y todo esto. Pero tenemos una sala de familia donde puede entrar toda la familia para 0,60 céntimos.
Vale, ¿habéis pensado poner en marcha estos baños en otros sitios de Madrid? ¿Tenéis algo en mente ya?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, pues estamos hablando con varios centros comerciales. Tourloo es un concepto implementable en no solo en estaciones de tren, pero también en centros comerciales, gasolineras, calles prime, por ejemplo, como en Madrid la calle Serrano, o todos los lugares donde hay una alta afluencia de personas.
Bueno, pues esperemos que estos baños por 60 céntimos funcionen muy bien en la estación de Atocha y pronto los veamos en otros sitios de Madrid.
Espero que sí.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí la linterna de Madrid. Se quedan con Juan Pablo Colmenarejo. Un saludo y buenas tardes.